Colectivo 40+1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite.
Si sientes confusión, estrés, miedo o si tienes dudas, The Trevor Project está para ti 24/7. Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www.thetrevorproject.mx/ayuda o mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592-253337.
Hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos a una temporada más de Colectivo 40+1. Estoy muy emocionado de empezar una nueva temporada. El día de hoy estoy además con un invitadazo. Ya les voy a contar más quién es, pero antes de pasar a esta entrevista y a este gran inicio de la tercera temporada de Colectivo 40+1, les quiero recordar que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales en @40+1, 40 con número, más con letra, 1 con número, y en @colectivo40+1 en TikTok, para que sigan todos los clips de cada uno de los episodios semana a semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Y sin más preámbulos, bienvenido a este programa, Carlos Armando Aguilar. Y es muy interesante su historia, que ahorita nos las va a contar, pero adicionalmente pasó de fan a ser parte de este colectivo 40+1. Bienvenido, Armando. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Jerry. La verdad es que encantado de estar aquí, de ser parte de este podcast, que como bien lo mencionaste, la verdad es que desde que lo escuché, como que sentía la necesidad de estar aquí compartiendo con ustedes también. Y pues la verdad es que me siento muy orgulloso de que me diste la oportunidad y pues de estar aquí hoy con ustedes.
Así es, y tu historia es tan impresionante y tan increíble que por eso eres el primer episodio de esta temporada. Pero adicionalmente, eso sí es un dato curioso, es la persona más joven que ha estado en este programa. Cuando me dijo su edad y todo lo que ha pasado por su vida y todo lo que ha hecho, me quedé con el ojo cuadrado. Platícales a la gente que nos está escuchando, ¿quién eres, Armando? Cuéntanos, danos una pequeña introducción. No des tanto detalle, lujo y detalle de tu historia, porque me gustaría que lo fuéramos contándole dentro del programa, pero platícales quién es Armando.
Buenísimo. Pues muchas gracias. Creo que justo algo que predomina mucho en mis círculos sociales, sobre todo en la parte laboral, es el tema de la edad. Cuando como que les cuento cuántos años tengo, normalmente siempre soy o el más chico de los equipos o el más pequeño como del círculo social. Entonces estoy un poco acostumbrado a esa sorpresa, pero también como que me gusta el hecho de compartir con personas que también han tenido una trayectoria bastante grande. Como ya bien lo mencionó Jerry, soy Armando Aguilar, tengo 25 años y soy mercadólogo egresado de la Escuela Bancaria y Comercial. Actualmente radico en el Estado de México en Satélite. Para los que conocen o no conocen, estamos como pegaditos a la ciudad, pero no somos parte de. Y pues, ¿qué les puedo contar? O sea, me encanta viajar, me encanta la idea de poder descubrir como mi propia versión del mundo. Y creo que siempre aprendes algo distinto cuando viajas, es como la mejor manera de aprender. También me encanta enseñar, dar clases, es como algo que me apasiona muchísimo. Y pues el marketing, la verdad es que encontré como mi pasión más grande dentro del marketing y creo que se pueden hacer cosas increíbles y ayudar a las personas desde una muy buena estrategia de marketing. Entonces, bueno, y también amo a mis mascotas. Tengo una perrita que se llama Cora y un gato que se llama Remy. Y la verdad es que han sido como mi complemento en momentos muy difíciles que he tenido que atravesar y pues también son como parte de mi vida muy, muy importantes.
¡Qué padre! Armando, qué padre. Y el más chiquito también aquí, imagínate.
Impresionado 25. De eso.
Cuando, es que sí, no voy a sacar de mi mente eso de cuando me dijiste tu edad y yo dije, ¿qué? O sea, después de todas tus historias, me dijiste que me quedé con cara de ¿qué? Pero es muy importante también abrir espacios para juventudes de la comunidad. Y voy a hacer una pregunta señorial. ¿Cómo definirías a la generación Z? Porque tú eres parte, epicentro de esta generación.
Ay, pues fíjate que es como algo que he platicado muchísimo con mis amigos y con muchas personas, porque creo que estamos en una generación como muy linda desde mi punto de vista, en el cual tenemos acceso a información, a miles de cosas, tenemos muchas oportunidades que antes no teníamos. Y sinceramente a nosotros, desde mi perspectiva, no nos ha tocado como luchar o sufrir tanto en temas de inclusión como otras generaciones anteriores, pero también siento que somos una generación que ya no, o sea, ya no está como silenciada o que ya no se conforma con lo que la sociedad opina y seguir como ese estereotipo o esas reglas, sino que empezamos como un poco a abrir brechas y a hacernos valer y a expresar lo que pensamos y sentimos. Y eso es algo que me gusta porque soy una persona muy emocional y muy pasional. Entonces, el saber y el sentir que las personas están como teniendo ese valor y la oportunidad de expresar, pues creo que es algo increíble. Y también algo que siento que define mucho a nuestra generación, lo cual no me encanta tanto, es como, o sea, lo rápido y lo instantáneas que son las cosas para nosotros. O sea, a veces la satisfacción de un nuevo trabajo o independizarte o comprarte algo que habías como que anhelado con tanto tiempo de anticipación. Es como tan rápido la satisfacción que nos genera que ya estamos buscando qué otra tener y qué otra tener. Y lo mismo con relaciones de pareja o con amigos. Siento que se ha perdido un poco este hecho de cultivar o luchar por lo que quieres. Y como estamos justamente en una sociedad que va muy rápido y que es muy efímera, pues a veces como que el placer de las cosas nos dura poco y creo que es algo que tenemos que aprender a disfrutar más y a vivir más en el presente para no estar pensando ya en qué vamos a hacer mañana y enfocarnos en el hoy que tenemos.
En el aquí y en el ahora, diría.
Exacto.
Me gustó mucho la parte que decías, que ustedes viven en el privilegio, en cierto sentido, no en su totalidad,
Claro.
en cuanto a derechos de la diversidad, ¿no? Y me comentaste que tu primera relación amorosa con una persona de tu mismo sexo fue en la secundaria,
Sí.
cosa que la mayor parte de las personas que han venido a este programa, y me incluyo, pues su primera relación fue a los 20, 25, pues a promedio, así estoy haciendo como un promedio más o menos, ¿no?
Okay.
O que lo han dicho en este programa, no estoy seguro, pero que lo han dicho, estoy haciendo un promedio más o menos. Entonces, mirando en retrospectiva, ¿qué significa para ti hoy en día haber tenido o haber podido tener tu primera relación sentimental en la secundaria? Porque no muchas generaciones anteriores, o sea, anteriores a ti, lo podían tener.
Claro, pues mira, yo creo que en ese momento la verdad es que para mí era como algo que sinceramente me atemorizaba muchísimo porque como que se empezaba a escuchar que se hablaba del tema o se empezaba a visibilizar más, pero todavía siento que esa primera etapa de descubrimiento y de salir del closet y tener como la primera relación fue como algo en lo que todavía muchas de las personas que me rodeaban estaban como en el tabú, ¿no? Entonces, ¿qué te podría decir? Que me siento como en ese sentido como un poco liberado de no haber tenido como tanto miedo o tanta, pues sí, inseguridad de poderlo haber vivido. La verdad es que creo que fue como una etapa donde yo estaba descubriéndome y me di justamente la oportunidad de tener esta primera relación sin pensar en qué va a decir la sociedad o qué va a traer como de consecuencia eso, sino que simplemente me aventuré y creo que sí desencadenó muchas consecuencias, tanto positivas como negativas, pero el haber tenido como el valor de dar el paso y el decir, pues bueno, me voy a aventar porque le estoy haciendo caso a mis sentimientos y a lo que estoy sintiendo en este momento, pues me hizo sentir como muy orgulloso en ese momento.
Y me comentabas que tú creías que 100% naces, pero que la sociedad te encasilla
Sí.
o te etiqueta.
Completamente. O sea, y lo he escuchado de muchísima gente y bueno, es algo que creo que voy a seguir creyendo y defendiendo porque considero que justamente, ¿no? O sea, el que tú nazcas de esta manera, O sea, yo me lo preguntaba mucho de chiquito y decía, a ver, si tuviera la oportunidad hoy, ¿no? O sea, Armando de 10 años, de decir, oye, llega el hada madrina y te concede un deseo, ¿pedirías que no fueras gay? Y la verdad es que sí, o sea, en esos momentos yo me contestaba y decía, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no me gustaría ser rechazado, ¿por qué? Porque no me gustaría ser parte de la minoría, ¿por qué? Porque prefiero ser pues un niño normal, ¿no? Como lo pensaba en ese momento. Y entonces,
Normal entre
sinceramente,
comillas, cabe
claro,
decir, porque
sí,
lo
por
está
eso digo, como
haciendo.
lo pensaba en ese momento, a mis 10 años, ¿no? Pero, o sea, hoy en día te podría decir, no creo que sea una decisión el que tú digas, yo, o sea, decido. Bueno, desde mi perspectiva no creo que sea una decisión, sino que justamente naces con eso y es algo que vas aceptando, pero como la sociedad justamente tiene estereotipos y un camino como muy marcado para cada uno de los roles que tenemos, pues a veces muchas personas, y fue mi caso, pues justo nos encasillamos en eso y dejamos a un lado lo que sentimos o lo que creemos por seguir el patrón de la sociedad, lo cual pues no debería de suceder y creo que cada vez sucede menos, pero bueno, estamos ahí en esa lucha constante.
Eso sí. Y aparte también, no todo fue camino de rosas. O sea, sí hay que mencionar que dentro del espectro, pues solamente hay un poquito más de visibilidad. Tú mismo nos decías, somos de una generación en la que tenemos más acceso a la información. Entonces tampoco no estamos tan rezagados en ciertos temas y hay más visibilidad en ciertos tópicos, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante. Aunque el gran pero de la historia, pues también vivimos en una sociedad donde está arraigado mucho la misoginia, mucho la homofobia, la transfobia, y pues lamentablemente en tu caso pues no fuiste exento dentro de tu contexto social escolar, en donde sufriste acoso. Por eso, me gustaría preguntarte, ¿cuál sería el mejor consejo que darías a una persona que está sufriendo acoso escolar por ser parte de la comunidad LGBTIQ+? O sea, ¿qué le dirías? ¿Cuál consejo? ¿Qué fue lo que a ti te ayudó más?
Yo creo que lo más importante es siempre tener muy en claro quién es tu red de apoyo, ¿no? Y con red de apoyo me refiero a amigos, tu psicólogo, tu familia, algún primo, etcétera, porque realmente lo que a mí me ha ayudado desde ese tiempo y toda mi vida ha sido justamente esa red de apoyo, ¿no? O sea, a través de mi vida he pasado como por circunstancias muy difíciles donde mucha gente como que dice, ¿y cómo le hiciste para salir de eso, no? Y algo que me ha caracterizado desde que era muy chiquito es que normalmente me he rodeado de círculos de amigos como muy, 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 pues leales, como muy buenos amigos que han estado incondicionalmente. Entonces, no fue la excepción justamente en ese momento de mi vida donde, pues yo, o sea, inocentemente subí una foto a Facebook que estaba como justamente comenzando su apogeo, pues con esta persona con la que estaba saliendo. Se me hizo como algo muy normal, muy natural. Y el lunes que llego a la escuela fue como el boom, así horrible, ¿no? Entre palabras y gritos y sí es verdad y no sé qué. ¿Y por qué lo hiciste? O sea, no sé, la verdad es que se convirtió como en un bombardeo de agresión verbal, porque nunca fue física, pero sí verbal. Bueno, no, física una vez sí, me aventaban cosas desde los barandales de la escuela. Y la verdad es que creo que lo que me ayudó a pasar como esa racha o esa etapa como de una manera más ligera fue justamente mi red de apoyo. O sea, siempre tener muy en claro quiénes son las personas que están ahí para mí al 100% y que me son fieles y leales. Entonces, creo que ese sería, o sea, el no pasar por eso solo y el tener mínimo a una persona con la cual tú te puedas como acercar y puedas pues sobrellevar la situación.
Creo que lo más importante es la confianza, como tú decías también, en esa red de apoyo y agarrarte, no soltarte. Creo
Exacto.
que eso es básico, básico, básico.
Sí, y la verdad es que sí es difícil, o sea, porque muchas veces dentro de la situación, pues lo que menos quieres es, si estás recibiendo agresiones, lo que menos quieres es ir con alguien porque obviamente te da el temor, ¿no? De que vas a recibir una
Claro.
agresión. Entonces, es difícil, por supuesto que es difícil y no es fácil, pero creo que se sobrelleva mejor acompañado de alguien que haciéndolo tú solo.
Oye, una parte de tu vida muy importante fue el hacer voluntariado y está relacionado con lo que actualmente haces. Tú trabajas ahorita en Walmart y justo eres la persona que se encarga de la comunicación corporativa de esta empresa, el que está detrás de las redes sociales, pero también mencionas mucho la parte de el voluntariado y lo importante, las acciones sociales que hace la empresa, darlas a conocer tanto internamente como externamente. ¿Cómo te involucraste en el voluntariado? ¿Cuándo fue tu primer encuentro con la acción social?
Pues mira, cuando estaba en la universidad tuvimos una charla de una persona que fue voluntaria y nos estaba platicando como justamente la importancia que tiene el ser voluntario, ¿no? O sea, cómo desde nuestra postura y desde nuestro privilegio podemos ayudar a alguien más que lo necesita. Y ahí estuvo muy interesante porque nos presentaron como una serie de objetivos que tiene la ONU, donde tú puedes como aportar tu granito de arena, ¿no? Y como te decía al principio, a mí siempre me ha gustado mucho enseñar. O sea, yo recuerdo que desde pequeño, cuando alguien se acercaba a mí, o sea, compañeros de clase, como a, oye, ¿me puedes explicar esto? Oye, no entendí esto. Oye, la tarea, ¿cómo se hace? Como que soy una persona que por naturaleza siempre ha estado como enseñándole a la gente. Y cuando vi dentro de los objetivos que estaba uno que se llama educación de calidad, pues dije, ay, ¿qué tal que profundizo en eso, ¿no? O sea, si siempre me ha gustado enseñar, pues ¿por qué no enseñar a alguien más? Entonces, cuando tuve el contacto con esta empresa que se llama IESEC para ver cuáles eran como los programas de voluntario, me encontré con un programa en Brasil, en una isla que se llama Vitoria, y era para atender a una escuela de bajos recursos y poderles enseñar español e inglés. Entonces yo dije, bueno, pues creo que se me hace como un país interesante, me gusta el reto de no saber el idioma, porque yo no sabía portugués, y aparte de ir a enseñar, ¿no? Entonces, pues la verdad es que siempre he tomado decisiones muy, o sea, no me gusta pensar tanto las cosas. Yo creo que si algo te late y algo sientes, hay que tomar el riesgo y decir, bueno, me voy a aventurar. Lo peor que puede suceder es que pues no te guste y te regreses, ¿no? O a lo mejor aprendas algo muy bueno dentro del trayecto. Y también la verdad es que siempre creo que de la resistencia y de la inconformidad se aprende muchísimo más que de tu zona de confort. Entonces, pues me dispuse, me fui, mi papá estaba muerto de miedo porque dijo, Brasil se me hace un país súper inseguro y luego no sabes portugués y te vas a ir a una comunidad así súper rural, entonces me da muchísimo miedo y todo, pero dije, pues si no es ahorita, ¿cuándo? Entonces me
El que no
fui.
arriesga no gana, ¿eh?
Exacto.
Dice.
Y yo siempre he arriesgado, ¿eh? Un buen de cosas. A veces como que digo, debes de controlarte porque puede que un día no ganes. Bueno, y sí me ha pasado también, pero te digo, creo que es mucho aprendizaje. Y me fui, la verdad es que sí me costó trabajo al principio, sobre todo porque yo no estaba acostumbrado como a moverme pues en lugares donde no conozco o en transporte público, pues aparte no saber el idioma, pues obviamente donde me tocó a mí es mucho menos avanzado que lo que tenemos hoy en día en México en cuestión de movilidad, entonces era como muy complicado moverme de un lugar a otro, pero te juro que cada día que yo iba a la escuela con los niños, lo que me reconfortaba era verlos sonreír y disfrutar la vida de una manera impresionante, o sea, si yo tuviera un recuerdo de ese voluntariado es ver a los niños reír sin zapatos, o sea, porque no tenían zapatos, había unos que llegaban hasta sin playera a la escuela, o sea, simplemente con un shortcito, pero disfrutando la vida de una manera tan impresionante, jugando con un globo de agua, aventándose una pelota, y entonces es ahí cuando te cuestionas mucho de en qué posición estás tú, ¿no? Y desde qué privilegio estás tú ahí y qué puedes dejar. Entonces, desde ahí, la verdad es que me convertí en un voluntario apasionado en temas de educación y justamente relacionado a lo que platicabas en Walmart de México y Centroamérica, que tengo la oportunidad de llevar esta parte de comunicación corporativa y que hablamos mucho de temas de responsabilidad social. Me encanta y me apasiona y a veces muchos de mi equipo como que saben que justamente soy ese loquito apasionado por las campañas y defiendo hasta el último momento mis campañas porque realmente los mensajes que tiene la gente y el cómo ayuda a la compañía a muchísimas personas es algo como impresionante y que me encanta dar a conocer y que la gente se conmueva, ¿no? Me acuerdo mucho de cuando estábamos planeando la campaña de diversidad del 2021, me parece, que yo les decía, es que quiero hacer un video, porque siempre hacemos, producimos un video Y yo les decía, quiero hacer un video que cuando la gente lo vea llore, o sea, literal llore, ¿no? Con las historias que tenemos de los asociados de la diversidad sexual y de género. Entonces, hay que apostarle a hacer un experimento social o algo donde podamos captar esas emociones tan, tan sinceras. Y pues bueno, a veces no todas tus ideas se capitalizan porque conllevan muchos retos dentro de una compañía tan grande, pero sigo siendo esa alma como apasionada que persiste y lucha como por visibilizar y por comunicar las grandes historias que hay detrás.
¿Crees que también es por la edad?
Yo creo que sí. Fíjate que llevo más de 7 años trabajando, ¿no? Distintos giros, pero algo que me ha caracterizado mucho es que siempre llego y soy el más joven del equipo. Entonces, para mí ha sido un reto tan grande porque a veces siento que yo no los entiendo a ellos y ellos no me entienden a mí. Entonces, llego a una postura donde digo, ¿quién está bien o quién está mal? ¿No?
Claro.
Pero creo que también es mucho esa parte de la resiliencia. O sea, yo he aprendido a trabajar mucho la parte de la inteligencia emocional y el cómo, pues a veces aprender a decir que no y cómo hay veces en las que sí tienes que luchar tus batallas, ¿no?
Sí.
Y estoy muy orgulloso porque en la campaña del año pasado algo que defendí muchísimo fue el empezar a utilizar el lenguaje inclusivo. Y justamente, pues había como mucha resistencia. Entonces, yo dije, bueno, por favor, aunque sea con un posteo, ¿no? Otras compañías lo han hecho y estos son los resultados y así, y lo probamos. Entonces, como que el hacer esos pequeños cambios o el aventar a que un equipo de comunicación pues tome la batuta y diga, bueno, vamos a hacerlo, la verdad es que eso me hace sentir muy orgulloso y aparte le da un sentido a mi trabajo y a mi vida personal dentro de mi trabajo. Entonces,
Claro.
creo que sí, sí influye un poco la edad.
Oye, ¿por qué crees que existe rechazo a veces por parte de algunas personas a la idea de hacer voluntariado? O sea, ¿por qué la gente le tiene miedo a dar un poco de su tiempo a demás personas a ayuda? A una fundación o donar algo.
Pues mira, yo creo que justo por lo que acabas de decir, por el tiempo, o sea, porque creo que el tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos y entonces el a veces decir, bueno, voy a sacrificar, si lo queremos ver así, porque para mí no es un sacrificio, pero a sacrificar algo de mi tiempo para dárselo a los demás puede representar como una pérdida en vez de una ganancia, ¿no? Y entonces creo que muchas veces desde nuestro privilegio no vemos el que con ese pedazo de tiempo que nosotros estamos haciendo estamos cambiando o mejorando una vida. Hace poquito tuvimos la oportunidad de ir a entregar a una fundación sillas de ruedas para personas con discapacidad. Estas sillas se armaron dentro de Walmart y aparte pues se fueron a entregar y fue una experiencia impresionante porque cuando tú ves y regreso como a esa sensación, es que a mí lo que soy como muy expresivo, entonces lo que me generan las expresiones de los demás, o sea, sus caritas, verlas como emocionadas porque tú estás contribuyendo llevándoles una silla, es o sea, una gratificación impresionante. O sea, en verdad, en mi cabeza como que esas semblanzas o esos gestos que hacen se me quedan muy grabados porque siento que estás impactando positivamente en una vida, ¿no? Y ves a los papás cómo lloran y se reconfortan con el que tú los estás ayudando. Y estuvimos todo el día ahí con ellos, jugando, escuchándolos, conociendo sus instalaciones de la asociación. Y algo que me encantó al final de todo el recorrido que hicimos fue que pudimos platicar con dos personas que ya se habían graduado de la universidad, cuando la esperanza para ellos o lo que les decían, pues las personas que tenían contacto con ellos y con sus papás era que nunca se iban a graduar o que nunca iban a tener como una independencia. Y entonces el verlos realizados en ese punto de su vida. Y una de estas chicas nos compartía que quería dar clases, ¿no? Y que quería ser maestra. Y entonces me identifiqué tanto porque dije, qué padre que a veces no volteamos a ver a estas poblaciones que lo necesitan y que necesitan de nuestra ayuda para también lograr sus sueños y lograr sus metas. Y justo con ese tiempo que tú te haces para ir a compartir con ellos y el ir a dedicar un pedacito de tu vida puede hacer la diferencia en una historia de éxito como la de ella, que después de poder estudiar y de poder hacer muchas cosas, pues se pudo graduar. Entonces, creo que es un poco esa resistencia, ¿no? O sea, del tiempo, de dedicar tu tiempo y a lo desconocido, porque también cuando yo llego, y este es otro ejemplo de voluntariado, pero fuimos a visitar un banco de alimentos con el cual tenemos nosotros alianza. Y el director nos presentaba, ¿no? El impacto que tiene el que Walmart haga este tipo de donaciones en la vida de las personas. Y te presenta tasas así tan grandes de desperdicio de alimento y de cómo el alimento que nosotros llevamos, pues justamente en su nutrición impacta, etcétera. Y yo me quedé como tan en shock de cuánta comida se desperdicia en México y cuánta comida en verdad nosotros a veces, y me incluyo, ¿no? Yo ya me independicé de casa de mis papás desde hace 3 años y pues a veces yo llegaba, iba al súper y hacía un maxi súper y todo se me echaba a perder porque pues solo estaba yo. Y para mí era muy fácil literal agarrar las cosas del refri y echarlas al bote, ¿no? Y lejos de una pérdida de qué desperdicio de comida, yo decía, qué desperdicio de mi dinero, ¿no? O sea, yo ni siquiera lo veía por el cómo podía impactar. Y entonces cuando voy a este banco de alimentos y nos hablan de estas cifras y del impacto que tiene el desperdiciar la comida y que hay una persona que se está quedando sin comer hoy porque tú estás tirando ese alimento a la basura, yo regresé en shock y literal, o sea, con mis amigos es, una vez fuimos a partir un pastel y mi amiga sobró la mitad del pastel. Pues si escucha esto, espero que no se enoje, pero sobró la mitad del pastel y literal dijo, bueno, ya nadie va a querer sino para tirarlo. Y yo, ¿cómo lo vas a tirar? Pero yo venía, creo que, justo ese día había ido, creo que ahí al banco de alimentos. Y yo, ¿cómo lo vas a tirar? O
Sí,
sea,
traes todo a flor de piel en ese momento.
sí, no, pero ya me convertí en un embajador del desperdicio de comida con mis amigos. Y entonces muchas veces que ya es así como que vamos a un restaurante y lo quieren dejar, yo no, o sea, pídanlo para llevar y regálenselo a alguien en la calle o cómanselo ustedes o dénmelo a mí y yo me lo como o se lo llevo a mis papás porque mis papás también son antidesperdiciadores de comida. Entonces siento que esas experiencias, si no haces voluntariado o si no te involucras, pues es difícil que las tengas. Entonces los invitaría a todos a que se den la oportunidad desde un pequeño objetivo que ustedes vean que quieren hacer. O sea, hay muchísimos, pero creo que si les apasiona un tema y aparte buscan ser voluntarios en ello, pues van a aportar muchísimo a las personas.
Eso sí, van a aportar muchísimo. Y también lo que tú aportas a la empresa en la que tú ahorita actualmente laboras es mostrar o comunicar estas acciones positivas. En el programa, pues afortunadamente nos escuchan muchísimas personas que están en diferentes rubros. ¿Qué les aconsejarías o cuál sería la mejor manera de visualizar acciones positivas de las empresas, de la responsabilidad social de las empresas? ¿Cómo es la mejor manera de transmitirlo al trabajador como al público en general o a los usuarios o a los consumidores de los productos de las empresas?
Pues mira, considero que a los empleados es visibilizando con ellos el impacto que tiene su ayuda o lo que ellos hacen en el día a día para el mundo exterior, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que más me gustan a mí dentro de una organización o del ambiente corporativo es el reconocimiento y el hacerle ver a las personas que su trabajo vale y que tiene un impacto, ¿no? A veces nosotros vamos a trabajar y tenemos una jornada laboral de 8 horas, vamos, nos sentamos o estamos en operación. O desde lo que nos toca hacer. Y realmente yo muchas veces me cuestionaba, ¿no? Como, ¿y en qué impacta lo que hago? O sea, yo vengo y trabajo y hago esto, pero ¿cuál es el resultado, no? Y el resultado para mí no es un KPI que se puede medir en un alcance de tu campaña llegó a 3 millones de personas. El resultado para mí, se lo he dicho siempre al equipo de comunicación, es escuchar lo que tu audiencia te está diciendo, ¿no? Y entonces, más que un alcance de impactaste a 3 millones de personas, los 500 comentarios que recibimos, me encanta leerlos, ¿no? Porque es ahí donde realmente yo me doy cuenta de si el mensaje fue correcto, de si la estrategia que ejecutamos fue buena, de si tenía el impacto que nosotros estábamos esperando. Entonces, justo visibilizar esas cosas hacia el empleado creo que es algo muy valioso porque de esta manera se sienten muy orgullosos y aparte se ponen la famosa camiseta, y entonces se convierten en un embajador, ¿no? Y te lo digo porque yo lo soy, o sea, a mí me encanta la compañía, me encanta lo que hacemos, y yo a todos lados donde voy, pues no es que lo quiera hacer porque tengo el derecho de, pero comparto un buen de cosas de Walmart, o sea, en mi círculo social, en mi familia, porque me encanta la empresa, me encanta lo que hace, entonces como creo tanto en ello y me han hecho parte de, pues yo soy embajador de lo mismo. Y para el exterior, yo creo que es muy importante escuchar y entender a las audiencias, porque a veces creemos que los mensajes que tenemos que dar tienen que ser, donamos tanto y hemos entregado tantos millones, ¿no? Y somos la número uno. Y creo que más de esos mensajes, o sea, lejos de esos mensajes, lo que tendríamos que transmitir y comunicar y enseñar son las historias de las personas. Y es algo por lo que yo he luchado un buen desde que llegué a este rol. Voy a cumplir, ah, no, ya cumplí 2 años en este rol. Y desde que yo llegué, algo que luchaba mucho, y justo son esas batallas que te digo, que dices, bueno, no importa, me la voy a aventar porque vale la pena y sé y estoy seguro. Y es el que yo les decía, ¿por qué no contamos la historia del asociado que lleva 30 años en operación y que empezó como cajero y gracias a los programas de educación hoy en día es subgerente de la tienda, ¿no? Y que tiene una discapacidad y que el sustento que el dinero que gana lo lleva para ser el sustento de su familia y gracias a eso se pudo comprar su casa. O sea, ¿por qué no, lejos de ser una compañía que vende productos? Somos una compañía de personas, ¿no? Entonces, ¿por qué no visibilizar esas historias sensibles, esas historias de éxito, de aprendizajes, de errores? Y la verdad es que, o sea, afortunadamente me siguieron como el hilo y hoy en día te podría decir que la comunicación que hacemos es muy sensible ante este tipo de situaciones y cuando hay una fecha que conmemorar, como el Día de la Visibilidad Lésbica, tomo a una asociada y entonces empezamos como a crear su historia y empezamos a contar su historia, ¿no? Cuando es el día del síndrome de Down, contamos qué hacemos como compañía para ayudar en estas acciones. Entonces, ya nos volvimos más una compañía que habla de estas historias de apoyo, de responsabilidad social, lejos de una cara como corporativa al 100% o comercial, sino más como, pues sí, más de humanos. Entonces creo que eso es como algo que a mí me ha funcionado y que he visto que funciona mucho dentro de mi rol.
Oye, ¿y cómo llegaste a ser docente universitario a tus 25 años de edad?
Pues mira, yo siempre he creído que las personas que se cruzan en tu vida no son por una casualidad. O sea, siempre hay un porqué. Incluso personas que te impactan de una manera negativa porque te lastimaron o te han hecho pues algún daño, siempre hay un aprendizaje detrás de todo eso. Y si cambias la perspectiva del vínculo que tuviste con esa persona, puedes encontrar algo muy bueno. En mi caso, yo me gané una beca para estudiar un diplomado en Nueva York, cuando iba en segundo semestre de la carrera. Y me fui a estudiar 3 semanas allá y conocí a una amiga, bueno, que se volvió una de mis mejores amigas, que posteriormente, bueno, estuvimos allá las 3 semanas trabajando en nuestro diplomado, hicimos nuestro proyecto final juntos, etcétera. Regresamos, ella es de Guanajuato, yo soy del Estado de México, y cuando regresamos y salimos de la universidad, o sea, 3 años después de que la conocí, y ve por qué es importante cosechar y conservar las amistades, porque 3 años después de no vernos, porque nunca nos volvimos a ver después de que regresamos del viaje, pero seguíamos en contacto. Ella me habla y me dice, oye, estoy trabajando en una empresa que se encarga de dar cursos, ¿no? A través de en línea y son patrocinados por Santander Universidades. Entonces, quisiera saber si estás interesado en ser docente. Me acuerdo que tú tienes una chispa súper padre, que te gusta enseñar. Cuando estábamos haciendo los pitch, pues veía cómo te comunicabas y pues, o sea, creo que eres un buen candidato. Y yo le dije, pues, ¿de qué? Y me dijo, marketing digital. Y dije, bueno, pues voy egresando, pero pues de algo me sirvieron mis 4 años de carrera, ¿no?
Claro.
Entonces me preparé, me pasó el temario, tuve a mis primeros alumnos y fue algo impresionante el primer contacto, los primeros alumnos que yo tuve, porque la sinergia que se creó dentro del salón de clases fue maravillosa. O sea, creo yo que el ser docente joven te permite conectar muy bien con la audiencia a la que le estás hablando, que en ese caso eran universitarios. Entonces, como yo había pasado por eso hace poco y entendía muy bien las buenas y malas prácticas de los docentes que había tenido, pues yo dije, qué mejor que alguien los pueda entender al 100% de qué es lo que quieren, ¿no? Entonces empecé a investigar mucho de la técnica de gamificación y enseño a través de eso. O sea, yo enseño a través del juego. Y entonces se volvió una dinámica muy padre con ellos y empecé a tener 4 grupos y luego 3 grupos y luego ya genera. O sea, yo creo que egresé como a más de 500 personas de esos cursos en
No,
2 años.
hombre, eso es un montón.
Sí, estuvo impresionante. Y de ahí, pues salió la coincidencia y otra vez regreso al por qué hay que cultivar a las personas que están en nuestra vida. Yo siempre he hecho un vínculo muy grande con mis alumnos y les digo, síganme en LinkedIn y aquí está mi correo y mi número personal. Lo que necesiten pueden escribirme, aunque ya no sea su docente. Y una de mis alumnas resultó que su mamá trabajaba en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana y entonces su mamá de repente escuchaba las clases y como que yo creo que le llamaba la atención cómo enseñaba y le dijo, oye, pásame el contacto de tu profesor, ¿no? Entonces me hablaron y me dijo, oye, pues la verdad es que me gustaría que vinieras a la Universidad Panamericana a dar clases de una materia de tecnologías de la información y pues me encantaría que vinieras y te sumaras al cuerpo docente. Y la verdad es que en ese momento me aterré, como no tienes una idea, porque dije,
Claro.
pues tengo, en ese momento creo que tenía 22. Entonces yo dije, tengo 22
Cállate.
años, ¿cómo voy a ser profesor de la Universidad Panamericana a nivel licenciatura? O sea, ni yo me lo podía creer, la verdad. Pues total que estaba de viaje, estaba en Mérida con una de mis mejores amigas que vive allá, que también fue mi jefa y agradezco mucho todo lo que me enseñó. Y estaba en su casa y le dije, oye, pues me van a hacer una entrevista, ¿qué opinas? Y me dijo, pues adelante, ¿no? Entonces me apoyó como mucho, ya me quitó como los nervios, la hice, pasé. Luego mi clase muestra, pasé y luego otros exámenes y pasé, ¿no? Entonces dije, pues si pasé es por algo, yo creo que tengo una misión muy grande y me aventé con todo y miedo y debo confesarte que fue un reto muy, muy, muy grande porque el enfrentarme a alumnos que tenían la misma edad que yo, o sea, tenía personas más grandes que yo en mi salón de clases, o sea, tenía de 24 años y yo tenía 22. Entonces, imagínate cómo romper un poco esa brecha de pensamiento de ellos, de este que me va a venir a enseñar
Claro.
e impactar positivamente, porque al día de hoy tengo alumnos que de esa generación que todavía me escriben y, prof, gracias a lo que me enseñaste, entré a trabajar a Marlboro, prof, gracias a lo que me enseñaste, pude emprender y estoy aplicando tus técnicas, prof, no sé qué. O sea, para mí esa es la mayor satisfacción de mi trabajo, porque siempre he creído que la educación es un amor al arte. La verdad es que
Claro.
remunerado así muy bien que digamos no es, pero la pasión y la satisfacción que te deja, eso sí es muy satisfactorio. Entonces, pues ha sido un camino lleno de retos, pero ahí vamos. Y justamente mañana, bueno, ustedes lo van a escuchar después, pero mañana 23 de enero voy a iniciar como docente otra vez de manera presencial de la UP para la Facultad de Mercadotecnia. Entonces también estoy un poco
Ahora
nervioso.
sí, no hombre, o sea, para lo que estudiaste también, qué
Sí,
interesante.
ahora sí, entonces justo como que dije, wow, ya caí por fin en la facultad que quería, que era mercadotecnia,
Sí.
ya no ingeniería, y pues un reto bastante grande, porque pues yo lo daba en digital, porque estábamos en plena pandemia, ahorita va a ser presencial, entonces ya estoy viendo qué me voy a poner mañana, estoy muerto de miedo, pero bueno, las cosas creo que con miedo se disfrutan más y pues bueno,
Eso
también
sí.
confiando mucho en lo que sé y en lo que voy a aportar.
El que no arriesga no gana, volvemos a
Otra
decir.
vez. Es el claim de este
Todavía. El
episodio.
claim de ese episodio, literal. Oye, me dijiste, he tenido un golpe de suerte o mis méritos me han llevado a donde estoy al día de hoy. ¿Qué acciones haces para alcanzar tus sueños? ¿Qué es lo que le puedes regalar a la audiencia que ejecuten que a lo mejor ya a ti te ha servido?
Pues mira, justo siempre, siempre, siempre me he creído yo una persona que tiene un golpe de suerte en la vida. O sea, a veces me pasan cosas que digo, ¿cómo llegué aquí? La verdad es que ni siquiera me lo explico, pero creo que algo que me ha caracterizado, y esto no ha sido siempre, o sea, en secundaria o sea, me consideraba una persona como, pues obviamente entré en esta etapa de la adolescencia, de descubrirte, de no saber por qué camino ibas. Pero algo que cambió mucho mi chip fue en la prepa, porque me cambiaron mis papás de escuela. Yo estaba en una secundaria que eran como 1.300 personas de la generación y entré a una prepa donde éramos 80, ¿no? Entonces se redujo así
Sí,
significativamente mi
te
círculo
fuiste
social y
180,
todo, exacto.
180 grados de diferencia.
Demasiado. Y esas 80 personas estaban ahí desde el kinder. Entonces yo llegué y dije como, Dios mío, no encajo aquí. O sea, todos ya se conocen, las mamás de todos son amigas de años, todos van a casas de todos y cuentan las anécdotas de cuando eran bebés y yo era el único nuevo en mi generación, ¿no? Entonces, como que me sentía muy raro, la verdad. Pero esa prepa yo le agradezco la vida entera porque me ayudó a ser responsable y disciplinado de una manera increíble en la cual yo empecé a plantearme a mí mismo. O sea, antes yo estudiaba, no sé si les pasó, pero yo estudiaba por la convicción de estudiar, porque era lo que teníamos que hacer, porque es el camino a seguir de la sociedad, porque mis
Sí.
papás me pagaban una escuela, ¿no? Pero en la
El
prepa,
deber ser
el
como
deber
tal.
ser, exactamente. Pero en la prepa cambió mi chip tan, o sea, 180 otra vez que yo dije, estoy estudiando para mí. O sea, lo que yo haga hoy en día, mañana se va a ver reflejado en mi futuro. Entonces, empecé a enfocarme tanto y yo creo que me fui haciendo como un señorcito ya desde que estaba en la prepa porque empecé a luchar por mis objetivos, ¿no? Y yo venía con promedios de 7, de 8 y así. Y entonces me ponía un objetivo. O sea, y decía, en esta materia quiero sacar 9. Y entonces llegaba al 8.5. Y decía, bueno, pues ya estoy cerca. Y así me fui con cada una. Y bueno, salí de la prepa con un promedio como de 8.8, más o menos. La verdad es que no era como el mejor, pero para mí dije, wow, me siento muy satisfecho. Y entré a la universidad que quería. Y cuando yo entré, en mi cabeza ya iba un propósito. Y yo decía, quiero estar en una escuela que me permita estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y además que me pueda dar una experiencia internacional. Y yo de la carrera salí con 3. O sea, le saqué todo el jugo habido y por haber a esa
Sí.
universidad. O sea, me pagaron un semestre completo en Francia de intercambio para estudiar allá marketing digital. Me fui de voluntario a Brasil 2 meses y también me fui becado a Nueva York a estudiar un diplomado, ¿no? Entonces, como que algo que les podría aconsejar es siempre tengan como muy en claro su objetivo. O sea, ese mindset que nosotros podemos crear de qué es lo que quiero hacer, es lo que te va a motivar todos los días a levantarte y dar lo mejor de ti para lograrlo. Y algo que he perseguido mucho es eso. O sea, yo, por ejemplo, decía, quiero trabajar en una compañía pues que sea reconocida no solamente en México, sino en otros países. Y entonces también, ¿no? Me esforcé, me esforcé, me esforcé. Y la primera en la que entré fue Grupo Modelo. Y fue un programa de trainees en la cual aplicaron 4.000 personas de toda la República Mexicana. Y al final solamente quedamos 10, que fuimos los talentos que entramos a esa generación. Entonces, también yo decía como, ¿cómo lo hice? O sea, realmente me sorprendía mucho, pero creo que es esta convicción de creer en ti. O sea, creo que eso es lo principal, el poder creer en ti y el que eres capaz de hacer las cosas. Y dos, darle un propósito y un sentido de vida a lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cómo va a impactar el hecho de que tú persigas y logres ese objetivo? Y ser persistente, porque la verdad en el camino pasan mil cosas, mil cosas que podrían desalentarte y desorientar un poco el rumbo que tú llevas, pero el seguir persistente en eso hace que logres el objetivo.
Pues entonces no es tanta suerte, es más de dicho perseverancia y constancia.
Sí, bueno, me gusta llamarlo golpe de suerte porque a veces creo que pasa muy misteriosamente, pero sí, creo que justamente conlleva un trabajo de mucha, mucha, mucha constancia detrás.
Y de trabajo.
Sí.
Y de trabajo. Ya vamos a empezar a cerrar esta entrevista, pero me gustaría saber si tienes una persona o un personaje que sea tu modelo a seguir.
Sí, mi rol siempre ha sido mi abuelito. Él ya falleció, pero la verdad es que para mí su historia desde que era chiquito era súper inspiradora. Y él cuando, o sea, él era de Michoacán. Entonces, cuando su familia, pues eran muchísimos hermanos y pues empiezan a crecer, normalmente en esas generaciones pues no se acostumbraba a estudiar. Y él siempre tuvo como esas ganas de estudiar y de sobresalir en términos académicos. Entonces, para poder estudiar, se tuvo que ir de su casa, o sea, aunque sus papás no lo permitieron, y se vino a estudiar a la Ciudad de México una ingeniería. Entonces, desde que yo era chiquito, me acuerdo mucho cuando presentábamos a familiares o hacías tu árbol genealógico en la escuela y presentabas a tus abuelos. Normalmente todo el mundo decía que no tenían estudios. O sea, eso me acuerdo que era como algo muy, 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 pues como muy particular.
Común.
Ajá, muy común. Y yo me sentía súper orgulloso cuando decía que mi abuelito era ingeniero, ¿no? Entonces, como que siempre lo vi así como una historia inspiradora. Y a lo largo de su vida, o algo también que me marcó mucho, fue que a sus 50 años tomó la decisión de irse a Estados Unidos. Ya sus hijos ya estaban grandes, en teoría. La más chiquita era de 15 años, una de mis tías. Pero se aventuró y dijo, quiero una mejor calidad de vida para mí, para mi esposa y para mis hijos. Entonces se fue, trabajó como 2, 3 años, pues indocumentado, y logró arreglar sus papeles, logró comprar una casa allá, se llevó a mi abuelita y después les arregló los papeles a todos sus hijos. Y todos sus hijos se fueron menos mi mamá, porque, bueno, esa es otra historia, pero mi mamá se casó y entonces como que el trámite para la residencia se atrasó muchísimo, pero para darles un contexto y no dejarlos así en suspenso, después de 26 años mi mamá obtuvo su residencia. hace 2 años y justamente fue hace un, o sea, mi mamá la obtuvo, fue a Estados Unidos y al mes después falleció mi abuelo. Entonces, como
No
que
manches.
sí, o sea, yo siento que fue un regalo de Dios que literal le puso a
Claro.
mi mamá el poder tener, o sea, el poderle enseñar a mi abuelo que había obtenido su residencia y que mi abuelo pudiera irse en paz. Entonces, eso me inspira mucho porque yo digo, ¿quién a los 50 años decide dejar todo en México y empezar una nueva vida allá y darles el regalo?
Claro.
Porque siempre lo he visto así. Él les regaló a mis tíos, porque todos viven muy bien allá, el poder pues hacer una vida de mejor calidad para ellos y para sus familias. Entonces, pues creo que eso me inspira mucho porque digo, pues nunca es tarde, ¿no? Y aferrarte como
Sí.
a tus sueños. Y también ahí me enseñó mucho mi mamá el tema de la resiliencia y la fuerza porque pues después de 26 años, o sea, seguir en el proceso y enseñarle a tu papá algo que era un objetivo de vida de él compartido contigo, pues creo que ese fue como, es como mi mayor inspiración.
Qué padre historia, la verdad, nos regalaste ahorita de una persona tan especial como tu abuelo.
Sí.
Con una palabra, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo docencia?
Yo creo que es pasión. Pasión,
Trabajo.
definitivamente. Ah, trabajo. Dinero. Sí.
Constancia.
Éxito.
Voluntariado.
Amor.
Suerte.
Uy, perseverancia.
Ya para cerrar, ¿qué le dirías al Armando del pasado y qué le dirías al Armando del futuro?
Del pasado, creo que le diría que ha valido la pena el aferrarse como a esos sueños que tenía y al nunca dejar que la gente me hiciera menos, ¿no? O sea, el poder decir, bueno, pues yo soy así y me siento muy orgulloso de ser así y no voy a encasillarme en un closet o no voy a encasillarme en un prejuicio o no voy a dejar que porque la gente opine que yo tengo que seguir cierto patrón, lo voy a seguir, sino el me aplaudo y me felicito porque en ese momento tan vulnerable de 13 años cuando tuve que salir del closet forzosamente fue la mejor decisión que pudo haber hecho alguien por mí. Porque a lo mejor yo no iba a tener el valor de hacerlo, ¿no? Y me siento muy orgulloso de no haberme encasillado otra vez. Y al del futuro, yo creo que le podría decir que esperan muchísimas cosas buenas, pero que se detenga un poco a disfrutar el presente, porque soy una persona que va corriendo en el qué va a pasar mañana y dónde voy a estar mañana y qué éxito laboral voy a compartir mañana y dónde voy a vivir mañana y cómo van a estar mis mascotas mañana, ¿no? Entonces, me preocupo demasiado, o sea, dejo de disfrutar el presente realmente por estar pensando en el futuro. Entonces, disfruta más, o sea, ese sería como mi consejo al presente, disfruta más y aprovecha la gente que tienes ahorita a tu alrededor porque no todos son para siempre, ni tú eres para siempre, entonces hay que cuidar y construir mucho las relaciones que tenemos.
Armando, pues mira, cerraste el círculo justo de lo que quieres en un futuro y lo que refleja tu generación que siempre están muy inquietos o inquietes en ese sentido.
100%.
¿No?
Sí. Toca
Está
a
muy
mí.
cañón eso. Está muy cañón eso. Armando, pues muchísimas gracias por venir a Colectivo 40 más 1. En verdad, tu frase para cerrar todo nos enseña el que no arriesga no gana. Entonces, ustedes arriésguense a decir siempre que sí y a buscar el objetivo que quieran para su vida. Y muchísimas felicidades por todo lo que has hecho. Sé
Muchas
que
gracias.
esta es el inicio, no el inicio, pero sé que vas a estar muy presente y es muy padre tener a personas como tú de esta edad, de nuevas generaciones, nuevos frentes que pues están contando su historia para generar visibilidad. Muchísimas gracias por venir a Colectivo 40 más 1. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde, pues, todo, compartir historias, además, en dónde te encuentran?
Me pueden seguir en LinkedIn, Carlos Armando Aguilar Ayala, o en mi correo ca.aguilar008@gmail.com. Y si quieren ver más de mi historia y de mi vida efímera o el día a día, en Instagram, http.charlie con tres Ys.
Órale, muy bien.
Muchísimas gracias.
Muy bien. No, hombre, al contrario, gracias por venir al programa y a ustedes, gracias por escucharnos una semana más. Bienvenidos a la tercera temporada de Colectivo 40 más 1. No dejen de darnos 5 estrellitas en su plataforma de audio de streaming favorita en donde escuchen este podcast y nos escuchamos como cada semana, cada miércoles. Un episodio más, una historia más. Bienvenidos a la tercera temporada de Colectivo 40 más 1. Armando, gracias por venir.
Gracias a ustedes. No dejen de escuchar y de compartir.
Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Muchas, muchas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Bye.